Saludos y muy buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero en nombre de todos los que hoy realizamos el programa. Así que voy a enumerar a todos: Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, Arancha Bravo en el control central, Alejandro González en la coordinación, se encuentran Pablo Otero, se encuentra también Rosa de Lima, Maite López junto a Alex, Alejandro González y nuestra querida Pilar Vicente también. Pues tengo que decir que trabajando como una descosida. Pues a todos ellos muchísimas gracias, y saben lo que les digo, que vamos a comenzar diciéndoles a todos que hoy es un día del padre extraño, que vamos a compartir con todos ustedes, que lo vamos a hacer de la mejor manera posible en esta primera hora, contándoles toda la actualidad sanitaria y actualidad política. Voy a comenzar diciéndoles las palabras del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, que después de 40 años en el Ejército ha hablado en la comparecencia de mediodía, lo ha hecho en términos bélicos. Ha dicho: estamos en una guerra contra el virus, y solo se podrá combatir con disciplina para atender las indicaciones sanitarias. También con espíritu de sacrificio para soportar las situaciones incómodas y moral de victoria. Sabemos que lo vamos a vencer. Vamos a comenzar, son las 4 y 11 minutos de la tarde. Tenemos que decirles a ustedes, la cifra de contagiados es de 17.147. Dentro de ese número de contagios hay nombres propios, como el de la expresidenta Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y su marido Fernando Ramírez de Haro. Se encuentran en estos momentos hospitalizados en un hospital público de la Comunidad de Madrid. Pero también tenemos que añadir al expresidente valenciano Alberto Fabra, que también está hospitalizado por coronavirus. Una noticia positiva, entre comillas, es que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha superado ya el coronavirus, que le ha tenido apartado de su labor habitual una semana, y ha mostrado, como no, su alegría, sobre todo por saber que muchos lo pasarán así de rápido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, convaleciente por el COVID-19, hoy ha hecho una denuncia, y de esa denuncia vamos a hablar. El material sanitario que necesita Madrid se encuentra requisado en aduanas, eso dice la presidenta, es decir, están retenidas mascarillas, respiradores, gafas necesarios para el personal hospitalario, para que curen a las personas infectadas. Tanto médicos como pacientes necesitan de este material. Según Díaz Ayuso, está retenido, insisto, está requisado por el gobierno. Esto ha dicho que supone un parón importante. La situación, ha dicho, que es desesperada. De esto vamos a comentar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Isaac Blasco. Saludos, Isaac, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, me parece que hay que decir que la presidenta de la comunidad, en fin, está haciendo una llamada de atención a todos y en especial al gobierno. Lo ha dicho con estas palabras. Vamos a escucharla.
Todo el mundo tiene que saber que el material sanitario se pide a través del gobierno, se ha centralizado, y más ahora en el estado de alarma. Nosotros teníamos ya encargadas cajas, material, teníamos todo perfectamente distribuido, íbamos dentro de pompa, y ahora el gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material para proteger al profesional sanitario, para tener mascarillas, gafas, respiradores. Todo lo que necesitamos ahora mismo está bloqueado.
Pues el alcalde de Madrid se ha sumado, Isaac, a ese mensaje de SOS de la presidenta. Los hospitales están a punto de colapsar como no llegue inmediatamente el material. ¿Qué ha hecho el gobierno? A través de Fernando Simón ha dicho que y de Salvador Illa, que 324.000 mascarillas ya hoy iban a ser distribuidas a Madrid y en las últimas horas, bueno, pues a lo mejor el resto de material. Y ha rechazado el ministro de Sanidad entrar en polémicas públicas, ha dicho. No sé qué te parece, Isaac, todo esto, pero es que la situación en muchos hospitales ya es, en fin, ya tiene una línea roja. No sé qué te parece.
No, yo creo que las quejas de la presidenta de la Comunidad de Madrid están justificadas en cuanto que la comunidad, nuestra región, es la más afectada por la enfermedad y, por tanto, es donde, digamos, la tensión del sistema sanitario pues está cerca ya de provocar el colapso. Pero yo creo que de fondo lo que aflora aquí es, por una parte, el peso de la burocracia en España, que incluso parece notarse hasta en momentos tan dramáticos como los que vivimos, y también el marasmo competencial, que pese a que hay un decreto aprobado que nos impone el estado de alarma y una centralización de las competencias, bueno, pues da la impresión de que todavía la discrepancia entre administraciones es algo consustancial a nuestra democracia, algo que a mí me parece especialmente triste, ¿no? Que en estos momentos en los que los ciudadanos, creo, están dando una lección, en que los ciudadanos están yendo a la vanguardia en comportamiento cívico, bueno, asistamos a estas peleas competenciales en las que evidentemente hay quien tiene razón y quien no dice toda la verdad, pero que creo que no procede para lo que estamos viviendo. Yo creo que si la queja de la presidenta de la Comunidad de Madrid no se hubiera hecho pública, probablemente esas más de 300.000 mascarillas todavía no habrían llegado.
Vamos a saludar también a Carmen Tomás y a Euprepio Padula. Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos.
Euprepio, saludos, buenas tardes a ti también.
Buenas tardes a todos.
Quiero, bueno, deciros que hay que añadir a los nombres propios contagiados. El gabinete del Principado de Mónaco acaba de decir que Alberto II de Mónaco también ha dado positivo en el test del coronavirus. O sea que, bueno, esto no distingue. Está afectando a todos, clases sociales, todos los estamentos. Carmen, es que aquí, en fin.
No distingue, Nieves, el virus no distingue, y no distingue países, y no distingue si somos ricos o pobres o de qué color somos. Yo quería seguir un poco con la polémica sobre lo de la Comunidad de Madrid, porque a esta hora sigue sin llegar el material. La presidenta ha escrito una carta al presidente, es decir, que lo que nos han dicho en la rueda de prensa no se ha producido de momento, y sí que también comparto con Isaac que, vamos a ver, nos están diciendo, claro, nos han dicho tantas cosas, nos están diciendo que había mucha coordinación, que todo estaba coordinado, que todo, bueno, da la casualidad de que desde que ha cogido el mando único, o sea, la Comunidad de Madrid iba más o menos haciendo, más o menos no, iba un paso por delante, haciendo sus acciones, preparando las cosas. Es la vanguardia de la app, de la página de .com, de todo, y resulta que ahora el material, que ya lo había pedido y lo había organizado, su petición y todo, la Comunidad de Madrid, ahora está confiscado. Pero vamos a ver, o sea, que es que Madrid, a ver, todas las comunidades autónomas están sufriendo, pero en Madrid es donde el sistema sanitario está a punto de colapsar. Entonces, por favor, o sea, pero ¿qué coordinación es esta? Es que ya no nos pueden seguir engañando ni metiendo rollos ni bulos.
A lo mejor todo no es tan bonito, ¿no? Como dices, Carmen, en fin, Euprepio Padula.
Bueno, yo quiero decir...
No hay nada bonito.
Que no, sí, yo lo
no,
que quiero decir...
me refería... a ver, que me... Perdona, Euprepio, ahora voy contigo.
Sí.
No, tantas palabras extraordinarias de unidad, de coordinación, de que todo esto es... todo funciona fantásticamente, pues lo que estamos viendo es que hay un agujero negro que así no se puede continuar. A eso
nos
me refiero,
haciendo,
Carmen.
Nos están haciendo llegar a pensar, de verdad, que todo lo que nos dicen hay que ponerlo en cuarentena. Eso sí que hay que ponerlo en cuarentena. Porque es que, claro,
pues...
yo creo que eso es muy preocupante. Acordaros que la semana pasada dijo el presidente que íbamos a estar en 10.000 ahora. Oiga, estamos en 17.000. O no diga nada, o por lo menos, yo creo que es mejor que no nos digan nada, porque es que todo lo que van diciendo va muriendo por el camino. Entonces,
yo
esto
desde
es muy
luego,
serio, muy serio.
Carmen, lo que he decidido, y también se lo digo a Euprepio para darle la palabra, he decidido ya no dar el número de fallecidos, porque me parece que ese goteo genera una ansiedad brutal. Entonces, vamos a decir que contagiados son 17.147, que hospitalizados hay 5.717, en la UCI 939... que hay 1.107 altas. Así que, bueno, pues, en fin.
Sí, estoy de acuerdo contigo,
adelante,
Nieves.
Adelante,
sí, y bueno, yo puedo volver a la polémica, pero lo único que quiero añadir es lo que han dicho Isaac y lo que ha dicho Carmen, es que a mí ese tipo de declaraciones polémicas me avergüenzan, tremendamente, porque estamos viendo ya en la tele, los medios en directo, los que estamos hablando con médicos, con responsables sanitarios, llorar, pedir de forma desesperada material médico. Por lo tanto, que resulta que mucha de esta falta de material, de mascarilla, de respiradores, se debe a una falta de coordinación administrativa entre autoridades públicas, que a mí personalmente me avergüenza tremendamente. Dicho lo cual, que espero sinceramente que se solucione rápidamente, porque la realidad que en una crisis como esta, cuando se ven realmente los políticos que tenemos, las autoridades que tenemos, y espero que esté a la altura, como la mayoría de los españoles están siendo a la altura, exceptuando algún absurdo, algún idiota que por ahí sigue haciendo el tonto y yéndose de fin de semana, ¿no? Hoy por el Día del Padre, o pensando que esta es una fiesta o que son vacaciones, exceptuando un 0.01% de idiota que siempre hay en todos los países, y yo espero que las autoridades estén a la altura como están siendo los ciudadanos. Y en relación a no dar los números, yo puedo estar de acuerdo contigo, Nieves, siempre y cuando consideramos una cosa, que la transparencia es muy importante también en relación a comunicar los números, ¿no? Esta es una enfermedad, es una guerra contra un virus. Tú sabes que yo he sido durísimo desde el principio con las medidas que se habían tomado, porque siempre las he visto absolutamente poco drásticas al principio. Creo que se había tomado se le había dado poca importancia, ¿no?, los primeros días. Yo creo que realmente la curva que estamos viendo es una curva de contagios muy, 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 muy importante, que hay que atacar estando efectivamente todos en casa, y por supuesto es fundamental para atacar esta curva que realmente todas las autoridades estén coordinados y que realmente los materiales lleguen a los hospitales, lleguen a los médicos. Esto no se puede hacer de otra forma.
Solo una cosa sobre los números. Yo comparto totalmente con Eupropio. Las cifras hay que darlas, y tenemos a un responsable de sanidad y a un ministerio que nos informa. El problema aquí es salir a decir: no os preocupéis, que la semana que viene no vamos a llegar a 10.000. No, presidente del Gobierno, usted no tiene que decir
que
a dónde
honestos
vamos a llegar ni a dónde. Usted deje a los expertos, que ya salen todos los días. Algunos, en fin, podrían quedarse en casa ya, pero en fin. No nos vamos a meter ahora en eso, pero salir el presidente del Gobierno y decirnos: ya verán qué bonito es, que va, y ya estamos en 17.000, un poco de responsabilidad, por favor, porque eso sí que no saber la verdad no mata, o sea, no importa, pero mentir sí importa, y mucho. No puedes darle a la gente un optimismo que no es cierto. Es mejor saber la verdad, estar todos preparados, coordinarse y hacer lo que dicen que hacen, que no hacen.
Perdón. Pues Carmen, vamos a escuchar a Isaac, pero antes el director de alertas, al que hemos mencionado tanto aquí en el programa, hoy ha dicho que ya nos estamos acercando al pico. Escuchamos a Fernando Simón.
Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica que probablemente nos estamos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los los días difíciles, porque son los días en los que todavía estaremos viendo un aumento de casos, cada día será un poquito más, entendemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero van a ser los días en los que tenemos que mantener la tensión.
Pero pues no estamos esto ahí.
A ver, Isaac, cuéntanos.
Bueno, yo entre lo que diga Fernando Simón o lo que pueda decir Pablo Iglesias en su comparecencia hoy en bastante, en mi opinión, si consideras oportuno lo comentaremos después, bastante chocante en el Palacio de la Moncloa, me quedo con lo que dice un teórico experto como es Fernando Simón. Yo no tengo por qué dudar de que la evolución de la incidencia de la enfermedad es como dice, pero yo creo, y teniendo aquí a Euprepio, creo que lo va a corroborar, que nuestro caso es nuestro espejo, digamos, nuestro dramático espejo es Italia. Estamos transitando exactamente el mismo camino que Italia hace unos días. Y yo creo que esa evolución...
Ya lo hemos superado,
Vamos a peor.
Hemos superado la... Pero es verdad que en Italia ya se están produciendo buenas noticias.
Ha dicho Giuseppe Conte, el jefe del gobierno italiano, que el confinamiento por se coronavirus...
Se va a prorrogar el nuestro, pero hay un dato que se produjo ayer, que era por lo que creo que también debemos enfatizar lo positivo... Y es que ayer se produjeron en Italia por primera vez más número de altas hospitalarias que de fallecimientos.
Sí, lo que pasa que cuando hablamos, vamos a ver, yo no soy un médico, no soy un experto, pero desde luego estoy siguiendo al minuto lo que está pasando en España, en Italia, en todo el mundo en relación a esta enfermedad. El pico incluso en Italia no ha llegado. El pico, y llevamos 2 semanas de adelanto en enfermedades en comparación con España, no ha llegado y se estima que llegará dentro de unos cuantos días, ¿vale? Y probablemente con un número de contagiados que superará con creces los 50.000. Yo creo que aquí lo que tenemos muy claro es que esto se va a acabar y que, por supuesto, esta enfermedad va a ser una paréntesis en nuestra vida. Esto es el mensaje positivo que quiere decir a todo el mundo. Ahora, dicho lo cual, por supuesto nos esperan todavía, y hay que decirlo también, muchos días durísimos en los cuales vamos a ver unos números que van a crecer. Y esto es normal en enfermedades de este tipo y contagiosas de este tipo. Por eso es muy importante dar los números. Por esto, Nieves, le decía yo, la transparencia es importante, porque yo creo que, como decía hoy el Villarojas, que esta es una guerra, sí, es una guerra, por supuesto, y la vamos a luchar, pero en las guerras también se necesita transparencia, decir las cosas como son, con optimismo, con una sonrisa cuando es posible, pero diciendo las cosas tal como son. Pero en Italia ya se ha dicho que la cuarentena va a ir más allá del 5 de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos lejos y que tenemos todavía muchos días de cuarentenas. Y es importante decirlo porque tenemos que acostumbrarnos a esta nueva situación y también vivirla de la manera mejor posible.
Pero yo, si me permitís, del mismo modo que he sido crítico en muchas intervenciones de Fernando Simón, creo que hoy, si hay que salvar un mensaje claro y diáfano, han sido el de él y el del ministro de Sanidad, que ha advertido, como estamos diciendo, que lo peor está por venir.
Sin duda.
Que cuando las cosas se hacen bien, yo creo que también hay que refrendarlo y destacarlo.
Pero Carmen, antes de escucharte, sí, vamos a escuchar al alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha pedido al gobierno, lo ha hecho, ha pedido hasta por favor que envíen ya el material sanitario a los hospitales madrileños. Lo ha dicho con estas palabras.
Me limito a volver a decirle al Gobierno de la Nación, por favor, enviarnos ese material. Lo necesitamos, estamos al límite. Tenemos que garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de esta ciudad y no podemos esperar un minuto más porque cada minuto salva vidas. Necesitamos ese material.
Por favor, pero ya, ¿cómo se puede decir, Carmen? Es que, de verdad, a mí esto tiene que preocupar,
exacto,
sinceramente.
Eso es de esta mañana, pero es que ahora mismo ese material sigue sin llegar a la Comunidad de Madrid. Y luego, es cierto, por supuesto, es una lo peor que nos puede pasar es estar enfermos y la crisis sanitaria, pero no hay que olvidar que en paralelo vamos a una crisis económica brutal. Y también quiero decir que el alcalde de Madrid ha tomado también las riendas, ha parado impuestos, va a no cobrar el alquiler de las personas vulnerables que están en un alquiler social, por lo menos de momento 25.000 personas. Entonces, quiero decir que esto que a veces nos han dicho de primero la crisis sanitaria y luego no, oiga, que en paralelo ustedes tienen equipos suficientes para que vayan pensando en los planes económicos que en paralelo a los que también hemos llegado tarde, porque ahora mismo ya hemos llegado tarde también a la economía, porque hemos estado un mes sin ningún plan en serio. Es más, hoy nos han dicho, no, el día aquí en abril todo el mundo a hacer la declaración de la renta. Oiga, están diciendo los gestores, los asesores, todo el mundo, que alarguen un poco los plazos, porque uno no se puede desplazar.
El gobierno ha rectificado sobre los autónomos. Vamos a ocultarle a la opinión pública que hoy el gobierno...
Pero pues, qué va, que pues eso mira, no soluciona mira BC. Nada, absolutamente.
Vamos a ver, el gobierno hoy ha aprobado una dotación de 700 euros para cada autónomo.
Eso ya lo teníamos nosotros.
De las cuotas. No, perdóname, eso ya pero lo es, una hemos rectificación, cotizado. Es una rectificación no. que el gobierno no. ha hecho hoy.
No es
hoy.
Ninguna ayuda, porque para eso ya estamos cotizando todos los meses los autónomos. Bueno, pues que no nos vendan motos. Que no vendan motos. Vamos eso ver, ya después, lo hemos cotizado después, pero, nosotros.
Que tenga yo que explicar esto cuando tú eres una experta Venga. En economía.
Precisamente te digo, revísatelo bien, habla con los autónomos y te dirán que habla eso no Famor, es lo que se ha pedido.
Que hoy en una entrevista en ABC advertía que lo que iba a proponer a todo el colectivo era el cierre temporal, y el gobierno hoy ha rectificado y ha propuesto una ayuda de 700 euros que ya pueden solicitar todos los autónomos.
Todos,
y la exención
no.
del pago de las cuotas, todos.
Bueno, es igual, no voy a...
Pues vamos a decir que todas las medidas son pocas para la situación realmente que estamos viviendo. Y ya no os cuento nada lo que está diciendo el Colegio de Médicos. Los colegios de médicos piden material, test para los sanitarios, sospechosos además, los que estén sospechosos de haberse contagiado. Hoy hemos tenido la primera baja dentro del mundo de la enfermería conocida. Es una profesional del Servicio de Salud del País Vasco, tenía 52 años de edad, llevaba 6 días ingresada y al final no ha sobrevivido al COVID-19. El Lehendakari ha expresado sus condolencias a la familia y hay que decir que en Euskadi ya son 1.190 personas las que han sido infectadas en las últimas horas. Vamos a decir que el gobierno ha anunciado un plan para frenar las muertes en residencias de ancianos. Son los que están llevando la peor parte de esta crisis, ya 17.400 contagios. Si os parece, vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, que ha hablado precisamente de las residencias. Y, es que a la vez que hablo con vosotros tengo que decir el número de corte que tenemos que escuchar. Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que las residencias necesitan material. Es que esto es recurrente hoy. Escuchamos.
Este virus sobre todo va a atacar a esa población y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es seguir intentando por todos los medios que ir dotando de todos los recursos a las residencias. Ayer mismo estuve hablando con el consejero del ramo y lo que le he pedido es que haga un último inventario de todo, cómo está, de médicos, de material, etcétera, en las residencias para seguir solicitando material.
De esto vamos a hablar, son las 4:33, hacemos una primera pausa y continuamos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables.
Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Efectivamente, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha comunicado en la red social Twitter que el Ejecutivo va a permitir que los trabajadores por cuenta propia accedan de este modo a la exoneración de las cuotas, es decir, rectifica, es lo que dicen que rectifica el Gobierno, y todos los autónomos podrán solicitar una ayuda de 700 euros y no pagar cuota. Hablamos de, ¿queréis añadir algo a esto? Y o si no, nos vamos a los más vulnerables, a la sociedad de mayores, que realmente son en estos momentos tengo que deciros cómo se está viviendo dentro de las residencias, cómo lo están viviendo los familiares fuera de esas residencias, pero todos hemos visto imágenes, hemos visto la preocupación honda de los familiares. Euprepio, es que realmente tiene que ser absolutamente angustioso.
Sin duda. Y de todas maneras, primero, déjame dar las gracias a Lorenzo Amor, Nieves. Yo creo que Lorenzo Amor ha dado una demostración de cómo en el momento en el cual el Gobierno ha tomado unas decisiones que eran insuficientes o injustas, según algún punto de vista por parte de muchos autónomos, se ha puesto al mando y ha pedido rectificaciones, y en este caso pues sus peticiones han sido escuchadas. Por lo tanto, como autónomo, yo le doy las gracias en nombre de los millones de autónomos que tiene este país.
Efectivamente.
Somos muchos.
Pero hay que explicar más cosas, no es así, zas, y ya está. Hay que hacer una declaración jurada, hay que tener el 70%, haber tenido el 70%, o sea, tiene muchas condiciones, no es lo que se pedía, que era durante dos meses no pagar la cuota.
Ya, porque eso es lo que daña. Lo que se ha dado en Italia, sí, efectivamente. Lorenzo Amor estaba pidiendo exactamente lo que se ha dado en Italia, que era una eliminación de la cuota durante un periodo de tiempo bastante largo. Y en relación a lo que dices, Nieves, a mí, de verdad, las imágenes que hemos visto estos días de la residencia, a mí me ha parecido tan brutal, tan chocante, por todo lo que conlleva todo esto, ¿no? De la población más vulnerable. El hecho de, es que me imagino, además, no solo todos los mayores que están encerrados en todas las residencias, me imagino todos sus parientes que no pueden ir a visitarlos, los ancianos que todavía están sanos. Lo que se está viviendo en esta residencia tiene que ser terrible, terrible. Por esto, cuando hacemos un llamamiento a que lleguen todas las ayudas, todas las maquinarias necesarias, que se contrate más gente, más médicos, yo creo que las imágenes que hemos visto, no pueden pedir más. He hablado también con Padre Ángel, que sabe, tiene unas cuantas residencias, que también está sufriendo muchísimo con todo esto, que ha tenido también en algunas de sus residencias unas cuantas muertes.
Toledo,
terrible, terrible. Sí, la de Barajas, terrible.
La de Barajas. Vamos a escuchar a Ignacio Fernández Cid, que es presidente de la Federación Empresarial Dependencia. Nos está escuchando. Don Ignacio, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nieves.
Hablamos de angustia, pero eso usted lo sabe ya de primera mano, ¿no? ¿Qué nos puede hacer, qué dibujo nos hace de la situación actual?
Pues sí, lamentablemente mucha angustia. Lo que está saliendo no deja de ser la punta del iceberg. porque desde hace unos días Sanidad nos pidió a los centros que nos pusiésemos alineados con ellos y que teníamos que sacar esto adelante y que teníamos que contribuir a evitar en la medida de lo posible desplazamientos hospitalarios porque el sistema estaba colapsado. Ante lo cual el sector, por supuesto, dijo que adelante, que lo que fuese necesario. Pero el problema que nos encontramos es que no tenemos materiales. ¿Materiales de qué? Materiales de protección individual de los profesionales. Nos mandan
tratando a las personas contagiadas y que tienen positivo en COVID-19 sin ninguna protección por parte de del personal de las residencias.
No, yo creo que es todavía peor. Tenemos muchas personas que tienen síntomas, pero no se les puede pasar el test. Así que tampoco sabemos hasta qué punto tenemos infección o propagación de la infección en los centros.
Entonces,
nos mandan protocolos de actuación, pero como no tenemos el material necesario para poderlo hacer, pues no se puede cumplir. Y lo que estamos pidiendo es algo, yo creo que muy básico. Tenemos que poner el reloj a cero. Es decir, nos tienen que pasar los test individuales no solo a los residentes de la residencia, sino también a los profesionales.
Claro.
Porque ¿cuántos casos estamos conociendo de personas asintomáticas que son positivas?
Y que son las que contagian
realmente. Pero que no lo saben. Con lo que entonces igual están propagando el virus por todo el centro y nadie lo sabemos. Entonces, ¿de qué sirve aislar a las distintas personas con síntomas febriles en determinadas áreas? Tendremos que ponerlo a cero y examinarnos todos.
Lo que usted está diciendo me parece bastante fuerte. Porque realmente lo que yo traduzco de sus palabras que tanto los ancianos como el personal de las residencias ahora mismo están dejados de la mano de Dios.
Pues un poco sí. Eso es como nos sentimos, es verdad. Es así de terrible. Y lo malo es que tiene que suceder estas cosas en algunos centros para que de repente la sociedad se dé cuenta y los organismos se den cuenta, el ministerio, por ejemplo. Fíjese, hasta el domingo nosotros malamente éramos capaces de conseguir equipos de protección, pagándolos a precio de oro, pero es igual, éramos capaces de conseguirlo. A partir del domingo está todo requisado. No hemos vuelto a recibir ni un material. ¿Dónde está ese material? ¿Por qué no se distribuye?
Y lo han solicitado ustedes urgentemente.
Por activa y por pasiva. Lo estamos solicitando absolutamente en todos lados. La respuesta es, lo siento, no tenemos.
Es así de fuerte. La presidenta de la Comunidad de Madrid, desde su convalecencia, está diciendo que que Madrid se había organizado para tener equipos de mascarillas, trajes para los sanitarios, que tenían respiradores para los pacientes, que es que son fundamentales, protectores de ojos, y todo eso está requisado. ¿Dónde está ese material, por favor?
Me pregunto yo, ¿dónde está?
Ya, porque pero ustedes
hablo,
le dicen
yo hablo
simplemente...
Con los hospitales, hablamos con los hospitales de referencia y lo primero que les pedimos es, por favor, material. Y nos dicen, nosotros tampoco tenemos. Entonces, ¿dónde está ese material? Me pregunto yo.
Ya, pero claro, mientras tanto, a estos enfermos y a los residentes se les está atendiendo.
Claro, se están produciendo en algún centro... Evidentemente que el personal se niega a atender a la gente si no tienen el equipo necesario, como es lógico, porque ellos a su vez son padres o son hijos de personas mayores también muy vulnerables. Es lógico. ¿Qué menos que tener un material mínimo para poder atender?
Cuénteme.
Si me lo permite.
Claro.
Nos piden que nos alineemos con el sector sanitario y evidentemente cerramos filas. ¿Sabe lo que está ocurriendo? Que están llamando a profesionales nuestros para ficharlos. ¿Usted se imagina una enfermera que trabaja en una residencia privada y que de repente le llaman, yo qué sé, del 12 de octubre para ofrecerle un puesto de trabajo? Pues sale disparada corriendo.
Yeah.
Y sin mirar para atrás. Entonces, hombre, por favor, que no somos del equipo. Entonces, ¿por qué nos tratáis así?
O sea que no solamente no tienen material para autoprotegerse, sino que los pocos profesionales que tienen ustedes, resulta que se les está haciendo ofertas irresistibles, con lo cual se quedan sin esa mano de obra y sin claro. esa ayuda.
Claro, claro, así es.
Madre mía.
Bueno, ¿y hasta cuándo?
Pero
eso un
sistema que nos está pidiendo que seamos sus aliados y que le hemos dicho que sí, que por supuesto. Pues que no te hará un enemigo entonces.
¿Y hasta cuándo van a poder ustedes aguantar? No sé,
pues nada,
Ignacio.
Estamos haciendo encaje de bolillos.
¿Están ustedes con las bolsas de basura? Que ya he visto algún profesional que se
no,
está
no,
autoprotegiendo. No,
gracias a Dios a ese nivel no, pero estamos intentando reutilizar las mascarillas, por ejemplo.
O sea, las están lavando y directamente
claro,
reutilizables.
Sí, con lejía. Pero después al día siguiente, cuando ese personal se pone la mascarilla, claro, le pica. Evidentemente por la lejía, le quema. Otros están limpiándolo con la autoclave.
Ya.
Pero pone bueno, allí, en las instrucciones pone que no son reutilizables. NR.
Ya, pero frente a nada, por lo menos claro.
Pero, claro, frente a nada, por lo menos eso, efectivamente.
Ignacio, el panorama que usted nos ha dibujado nos ha dejado todavía con el corazón más encogido. Euprepio estaba resoplando por ahí, ¿no?
Uf, es que de verdad cuando escuchas estas cosas, Nieves, es que no, nos da la impresión realmente. Hombre, yo entiendo que esta crisis ha superado a todos, ¿no? Creo que esta crisis ha superado a todos, ¿no? Que nadie está preparado. Nadie, ni tampoco las autoridades, ni cualquier centro médico, etcétera, pero sí necesitamos ya una respuesta tremenda, importante, porque por otro lado sí me resulta, por ejemplo, que no solo se están incautando todas las mascarillas posibles e imaginables de quién las guardaba, de quién la tenía escondida, pero también las empresas privadas. Inditex va a fabricar mascarillas, se ha comprometido Pablo Isla, el presidente, a poner a disposición hasta sus fábricas para fabricarla. Por favor, que realmente se coordinen todos los medios públicos y privados para que los centros médicos tengan todos el material
claro.
necesario, y sino que llamen desesperadamente a China, como han hecho los italianos, para que lleguen aviones de material. Ayer llegó en Italia otro avión lleno de médicos y de material desde China, porque se está pidiendo ayuda a la desesperada por parte de las autoridades. Es decir, lo que no se puede dejar estos centros médicos solos, es que no puede ser, de verdad, que estamos escuchando día a día este tipo de declaraciones
desesperadas. Le vamos a pedir a Ignacio que continúe con nosotros, tenemos que hacer una pausa y seguimos hablando de esto, que es muy serio, muy preocupante. Y
sí,
aquí
además tengo muchos más datos.
Pues vamos con ellos, pero primero esta pausa.
Perfecto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Están escuchando Madrid Directo. Ya saben que a estas horas nos gusta analizar la actualidad. Isaac Blasco, Carmen Tomás y Eupropio Padula nos acompañan en esta valoración de la actualidad a estas horas de la tarde, que son las 4:48. Y tenemos, está aquí con nosotros Ignacio Fernández Cid, que es presidente de la Federación Empresarial Dependencia, que nos está dibujando un panorama muy desolador. Dice que la sociedad se dé cuenta que hasta el domingo tenían equipos de protección, pero ya nada, es que ya no hay nada, lo están lavando con lejía, y que cuando se lo ponen los profesionales, que es de un solo uso, las mascarillas de protección, de autoprotección, resulta que, claro, les pica porque lo que huelen es a lejía. Pero es que decía usted que había más, pues adelante, Ignacio.
Sí, yo para dar unas cifras, para saber las magnitudes en las que nos estamos moviendo. Miren, en España, entre residencias públicas y privadas, en el sector de la dependencia, pues podemos ser unas 385.000 camas, ni más ni menos. 385.000. Todo el sector hospitalario, público y privado, no llegan a 160.000. Es decir, somos 2,5 veces superiores en camas lo que es la dependencia frente al hospitalario, al mundo hospitalario.
Sí.
Imagínense qué muro de contención estamos siendo, no solo hoy, sino desde siempre. Porque, claro, la atención que se presta en los centros lo que hace es evitar, la atención médica y sanitaria lo que hace es evitar el desplazamiento a los hospitales. Ahora más acuciante por la situación en la que estamos. Pero esto es nuestro día a día habitual. Imagínense si ese dique de contención cede.
Sí, sí, se cae y de repente
socorro.
Esas 300...
Socorro. Si están hablando de, me parece, daban datos el otro día el doctor Simón, de 5.000 camas de UCI. Decía, me parece una cosa así, 6.000 camas de UCI en toda España.
Pues fíjese si van los 385.000 de
claro,
las
¿y eso qué porcentaje sobre lo que somos nosotros? Nada.
Yo quería hacerle una pregunta a don Ignacio.
Adelante,
Nieves,
Isaac.
Es el 2%.
Buenas tardes, adelante. Don Ignacio. Encantado. Soy Isaac Blasco, de ABC. Le quería hacer
Oye,
una pregunta.
¿Y de Onda
muy...
Madrid? Por Dios.
¿Perdón?
¿Y de Onda Madrid?
Por supuesto, y de Onda Madrid. Claro que sí.
Cuéntanos.
Faltaría más. Le quería hacer una pregunta muy, muy directa. ¿A qué atribuye el número de muertes tan alarmante que se ha producido? Y si puede, en distintas residencias, singularmente en un par de ellas de Madrid y en una de Castilla-La Mancha.
Buenas tardes.
Si puede tener que ver,
sí.
yo aporto una hipótesis. Si puede tener que ver precisamente en la prevención del sistema sanitario, es que no sé cómo decirlo de manera eufemística, o de la administración en no colapsar precisamente las unidades de cuidados intensivos y las plazas hospitalarias.
No sé si Ignacio te ha escuchado, Isaac.
No, yo no he escuchado nada, perdón. Ah.
No ha escuchado nada, es lo que tiene que estamos realizando este programa con una increíble dificultad técnica, aunque a lo mejor los oyentes no lo notan, pero estamos distribuidos casi todos en casas, una mínima redacción en los estudios centrales para guardar esa seguridad de los trabajadores y vamos a intentar a ver si se te escucha ahora, Isaac.
Bueno, hola, ¿se me escucha?
Pues yo creo, Isaac, que no te está escuchando. Sí que ha escuchado a Eupropio, sí que puede escuchar a Carmen Tomás. Así que, Carmen, te cedo la palabra mientras solucionamos el problema. Adelante.
¿Me escucha?
Sí,
yo
sí. Yo creo que sí.
Ahora
a ti sí.
Vale. Bueno, pues la verdad es que con el panorama que nos ha puesto encima de la mesa, ¿cómo valora que desde el principio nos estuvieran diciendo que a los que más había que cuidar era a los ancianos y, sin embargo, con esas 300 y pico mil camas. Parece que no lo hemos tenido tan en cuenta, ese mensaje inicial de que efectivamente ahora ya se ha modulado un poco y ya no está tan claro que solo sean los mayores los que se puedan contagiarse o caer enfermos. Es un poco chocante, ¿no? Por no decir otra cosa, claro.
Es lamentable, y al igual que los servicios de urgencias, pues nosotros, como estamos en punta de lanza, en trinchera, pues nosotros nos dimos cuenta también de los primeros, y así lo hemos estado advirtiendo.
Y ni caso.
Pero no parece que hayamos tenido demasiado buena respuesta.
Ya, es verdad que son los más vulnerables, es verdad. No sé si usted nos puede trasladar si están muy preocupados, si ellos se dan cuenta de las circunstancias que rodean su estancia en estos momentos en la residencia sin esos materiales que les puedan proteger a ellos y a quien les cuidan. ¿Ellos son conscientes de lo que está pasando?
No, gracias a Dios no son totalmente conscientes de la situación que pasa, porque tampoco les queremos trasladar la situación real, evidentemente. Lo que sí es muy difícil la situación para ellos de no poder estar viendo a sus hijos y ser visitados por hijos y nietos, que ya de por sí es una situación tremendamente anómala. Y en aquellos centros donde además se han adoptado medidas más severas, es que incluso están recluidos, por llamarlo de alguna forma, en las habitaciones, ni siquiera en los espacios comunes de los centros. ¿Para qué? Pues para precisamente evitar la propagación.
Claro. Caray, con Isaac, ya te he escuchado, don Ignacio. Isaac,
hola,
Blasco.
Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, don Ignacio. No, le había preguntado antes, lo que pasa es que no se ha escuchado bien.
¿Sí?
Si el número de muertes que se ha producido tan alarmante en estos días en algunas residencias de ancianos puede tener que ver no con el estado de salud de estas personas y la edad avanzada, y las patologías previas que puedan registrar, sino por el hecho de que las autoridades sanitarias no han priorizado a este tipo de pacientes en beneficio de otros con más expectativas de salvación. Sé que es muy dura la pregunta y muy cruda, pero creo que hay gente que se lo plantea.
La
es
pregunta
durísima,
es durísima,
dice Ignacio. ¿Tiene contestación, Ignacio?
A mí lo que me parece que es que nosotros desde el principio hemos estado levantando la señal de alarma. Y evidentemente todo esto ya nos decían, oye, mucho cuidado con los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Las personas mayores y además personas mayores con otras patologías. Porque esto lo que hace es sumar ya una situación bastante crítica. Entonces, pues claro, nos sentimos un poco abandonados, evidentemente. Nos sentimos bastante abandonados. Y bueno, pues, en fin, esta es nuestra situación, así de lamentable es.
Pues sí, Ignacio, yo espero, le vamos a ir llamando cada día para ver si por fin llega ese material, porque claro, con ese material ya estaríamos en otro escenario. Es que
en otro escenario totalmente distinto, por supuesto. Pero lo que yo me preocupa enormemente y reflexiono, si eso pasa en personas mayores que están institucionalizadas en centros, que tenemos algunos medios, pocos, pero algunos medios tenemos, pero tenemos personal técnico y tenemos enfermeras y tenemos médicos, ¿qué estará pasando en miles y miles y miles de domicilios donde están solos?
Pues miren, no tenemos buena respuesta y la verdad que simplemente pensarlo da miedo, da escalofrío. Ignacio Fernández, le agradecemos mucho, presidente de la Federación Empresarial Dependencia, que nos haya trasladado su preocupación, es nuestra preocupación y vamos a seguirla para ver si tiene solución inmediata, es que tiene que ser inmediata. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por su ayuda.
Al revés. Bueno, os pido ya nada más que una apreciación, un titular, Carmen, Isaac, Euprepio. Vamos a empezar con Euprepio, que hace un ratito que no le escuchamos.
Sí, bueno, yo después de un programa, el de hoy, que tenemos que admitir, Nieves, que ha sido tremendo de denuncias, ¿verdad?, de denuncia de falta de coordinación entre autoridades. Hombre, lo único que quiero desear realmente es que se ponga las pilas, que el gobierno se ponga las pilas, que realmente comience a coordinarse de una forma no buena, sino extraordinaria, con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, con todas las autoridades, para que el material que necesitan nuestros sanitarios llegue y llegue ya, porque cada segundo que pasa son nuevos contagios y nuevas muertes, y serán responsables de todo el mundo.
Efectivamente. Pues, Carmen,
yo pediría, aparte de todo lo que ha pedido propio, por favor, menos mensajes políticos, menos politiquería, menos discursitos de los que hemos oído estos días muchos, y, sobre todo, medidas para el mundo sanitario y medidas para el mundo económico, que lo que nos han ofrecido hasta ahora, ya no digo solo los autónomos, digo en general a la economía, es que vayamos a hacer la declaración de la renta, que paguemos todos los impuestos, que paguemos todo lo que tenemos que pagar, que con 100.000 millones lo solucionamos. Y no, viene una crisis muy gorda. Esto que nos dijo el otro día el presidente de que va a ser en V, no hay ningún economista con dos dedos de frente que lo pueda asegurar. Puede ser en una L y puede durar mucho hasta que la actividad se ponga en marcha, toda la actividad española. El turismo va a sufrir y es una de nuestras principales industrias. Puede ser que el automóvil se ponga en marcha, pero las demás van a tardar mucho en ponerse en marcha, bares, restaurantes, hostelería, y eso nos va a traer mucho paro y muchas dificultades. Así que menos discursitos y más medidas y más coordinación.
Isaac, te quedan segundos nada más.
Nada, simplemente dar un mensaje de ánimo a todo el mundo y tirar para adelante, porque no hay otra, nada más.
No queda otra, sí señor. Pues Isaac, Carmen y Euprepio, muchísimas gracias. Me hubiera gustado haber hecho una primera hora diferente, pero es la que ha salido. Noticias. Son las 5 y 10 minutos de la tarde. Aquí comienza la segunda hora de nuestro programa, donde, sin duda, sin perder de vista esta crisis sanitaria en la que nos encontramos, hoy queremos también hablarles a ustedes de algo que no podemos pasar por alto. Es el Día del Padre, y de eso vamos a hablar, entre otros, con ustedes. Así que, Juan Carlos Pérez de la Fuente, saludos en una tarde muy paternal. ¿Cómo
muy
estás?
Buenas tardes. Una tarde preciosa para recordar que aquellos que nos dieron el cariño, ahora se lo tenemos que dar nosotros.
Yo sé que con esa emoción, porque no puedes ver a tu padre en este momento, aun queriéndolo, porque así es lo que dicen, que conviene que en las residencias nadie salga y nadie entre, ¿no?
Así que es, esta mañana nos hemos enviado el... Claro, pues mira, te sientes primero estar seguro de que está tranquilo, está bien, está... Bueno, pues con muchos años, con sus 91 años, pero está bien cuidado. Y mira, para eso sirve la tecnología actual, ¿no? Para mandarnos vídeos, para decirle, padre, te quiero, hoy es el Día del Padre, soy tu hijo, y te quiero mucho. Yo creo que eso, el cariño y el amor es lo más hermoso que padres a hijos e hijos a padres podemos dar en los momentos difíciles como son estos y en los momentos menos difíciles, que de todo hay en la viña del Señor.
Vamos a decir que la figura del padre, Juan Carlos, es muy recurrente en teatro, en cine, en televisión, ¿verdad?
Muchísimo,
en la ficción en
muchísimo.
General.
Esta tarde vamos a repasar desde textos clásicos como puede ser La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, a textos bueno, o películas como ¿Cómo nos vamos a olvidar de la familia y uno más? Ese Alberto Closas que tan buenas tardes nos hizo pasar en aquellas cuatro películas, ¿no? O miniseries, por ejemplo, padre no, el Padre Coraje que hizo Benito Zambrano con Juan Diego, un padre que para salvar a su hijo se tuvo que meter en los entresijos de la droga, ¿no? O sea, vamos a mirar, a hacer un repaso por todos los tipos de padre que en el fondo a todos les mueve lo mismo. Los hay quizá más crueles, como puede ser el rey Basilio de La vida sueño, pero la mayoría quieren proteger a sus hijos. No te digo nada, Pedro Crespo, ese alcalde que un día ve que es violada su hija, ¿no?, y que se tiene que enfrentar al mismo rey, esa frase famosa, al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios.
Bueno, precioso, ¿no? Precioso. Estamos hablando de del alcalde de Zalamea.
De Zalamea.
¿Qué me dices? Te iba a decir de La vida es sueño, que también volvemos a Calderón de la Barca, que se ve que la figura paterna, bueno, pues era para él muy atractivo a nivel artístico.
Muy atractiva.
¿No?
Fíjate que en el caso de La vida es sueño, Rey Basilio, que es rey y es padre, es de una crueldad tremenda, ¿no? Es un hombre que cree en los horóscopos, en las estrellas, en los designios, ¿no? Y, bueno, investigando, él dice que le han dicho los astros que le van a hacer un hijo, que morirá su mujer, es cierto, va a morir, y que será un cruel hijo cruel y tirano, si llega a ser rey, y lo encierra en una cueva. Es una obra tremenda, yo creo que es el paradigma de la obra del teatro clásico español, ¿no? Con esa obra empieza la modernidad, y ahí vamos a hablar de la libertad. ¿Tiene derecho un padre a encerrar a su hijo porque los astros le hayan dicho que va a ser cruel y tirano? Y la respuesta es rotunda, no, en absoluto. Lo más hermoso que tenemos los seres humanos es la libertad.
¿Y qué te parece si ya hablamos de dos padres, en Don Juan Tenorio, José Zorrilla, el padre de Doña Inés y el padre de Don Juan?
Esos dos padres que tienen que contemplar la barbaridad que ese Don Juan, en este caso de Zorrilla, Don Juan Tenorio, pues esa apuesta que se han hecho Don Luis y Don Juan, a ver a cuántas se han ligado, pues que se van a encontrar en esa taberna de la hostería del Laurel, ¿no? Va a decir una frase el padre de Don Juan, que es Don Diego, que es tremenda, va a decir: quiero ver el monstruo de liviandad al que pude dar el ser. Fíjate, un padre que reconoce que tiene a un hijo o que se ha hecho un monstruo, no sabemos si nació así o se hizo así. Lo cierto es que hay padres que saben reconocer perfectamente, a pesar de ser sus hijos, pues eso, de la monstruosidad que anida en ellos.
Efectivamente, y si nos venimos un poco más cercanos, hay un hombre que tú mencionas mucho, como es Arniches,
sí,
que también ha hablado, sí, en Es mi hombre, de esa figura paterna.
Fíjate que Es mi hombre, de Carlos Arniches, es Tiempos modernos, todo el mundo ha visto Tiempos modernos. Yo tuve la ocasión de dirigir nada menos que a Saza Tornil, Saza, en el Teatro La Latina, junto con Beatriz Bergamín, que hacía su hija, la nieta de Arniches, ¿no? Aquí el padre representa el paternalismo benefactor, es protector, comprensivo y cariñoso, y está unido por fuertes lazos afectivos a su hija y dispuesto a sacrificar por defenderla, a sacrificarse por defenderla. Va a haber una escena maravillosa, y es ese hombre que no tiene dinero, que vive en una portería, pero que le han echado, y se tiene que poner vestirse de hombre botella. Estas son imágenes que a los madrileños quizá nos llame la atención, pero en el siglo XX había gentes, hombres por las calles, vestidos de botellas, botellas de coñac, imagínate, vestido de botella, sacando los brazos por los laterales de una botella, ¿no? Por cariño y por amor. Y va a tener que enfrentarse en un club nocturno a unos matones, ahí es donde aparece Tiempos modernos, incluso piensas en películas mucho más modernas, ¿no? Arniches, fíjate si eran hombres y autores de su tiempo, que nos hablan de esa figura protectora, que son capaces de dar la vida incluso por proteger a su hija.
Desde luego, o la locura de Don Juan.
O la locura de Don Juan, de Arniches, ¿no? Que curiosamente también la pusimos en el Teatro La Latina. Te voy a contar una anécdota que te va a gustar mucho. Lina Morgan decía que a ella le daba suerte el color amarillo, y decía que todas las noches de estreno su ropa interior era amarilla. Y yo, como la locura se ha dicho siempre que era amarilla, les dije tanto al productor de la obra, que era Juan José Oane, y a la productora de Paredes, del teatro, que era Lina Morgan, que quería que todos los utensilios que hubiera en escena fueran amarillos. La obra no funcionó bien del todo y se la cargó el amarillo.
Ay, vaya, aquí, por Dios.
Aquí Don Juan, se llama así, es un padre de familia acomodada, hombre bueno, permisivo, dominado por sus familiares, que malgastan su dinero hasta arruinarle por completo, ¿no? Fíjate que dos maneras de concebir. Carlos Arniches, que por cierto era de Alicante, no era madrileño, le pasa un poco como a Galdós, pero que supo hacer de Tipos madrileños una literatura ejemplar. Luego hay una obra maravillosa, una comedia, que posiblemente ha sido la obra que más dinero y éxito, digo éxito de público, ha dado a un productor, la dirigí yo, que era Las de Caín, de los hermanos Álvarez Quintero.
Probablemente 18, la que más dinero ha dado, sí.
18 meses en cartel, Nieves, cuando todavía no había... No teníamos las comedias musicales que tanto dinero han dado, se recaudaron 1.000 millones de las antiguas pesetas.
Madre mía.
Fíjate. Y nos cuenta las penurias de don Segismundo Caín, el padre de familia, que junto con su mujer tienen que casar a cinco hijas. Y son todas las argucias picarescas de sacar a las hijas a la calle, a las plazas, al Parque del Retiro, a ver de qué manera consiguen casarlas, porque las hay que son listas, pero las hay que no son precisamente listas. Son unos tarugos.
Vamos a seguir hablando de padres en el mundo del teatro dentro de un ratito, porque vamos a formular la pregunta del millón. Creo que nos vas a sugerir más obras de teatro dentro de un rato. Exacto. Pero vamos a decirles que tienen dos teléfonos para hablarnos de sus padres. Decirnos qué, o si usted es padre, cómo le cambió la paternidad. El teléfono es el 910-30-63, es teléfono gratuito, y el 619-66-9387, 619-66-9387. ¿Cómo le cambió a usted la paternidad? O si quiere hablarnos de su padre, pues puede hacerlo en estos dos teléfonos, porque ahora vamos a presentarles a ustedes a un hombre de teatro. Por favor, si es que además me lo has mencionado tanto en este programa, Juan Carlos, que...
un gran hombre de teatro que en estos momentos está haciendo mucho por la profesión teatral.
Es verdad, es verdad. Nos referimos al productor y empresario, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid. Bueno, podríamos estar dos horas, porque también es vicepresidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España, y desde el 88 director de la empresa productora Pentación Espectáculos. Jesús Cimarro, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, Mies. Buenas tardes y hola, Juan Carlos.
Buenas tardes.
Muchos premios, pero ya que hablamos de teatro, ese premio Max al mejor empresario privado de teatro está muy bien, porque también es director del Teatro Bellas Artes de Madrid y ha producido más de 100 espectáculos. Yo quisiera, Jesús, que nos dijeras en qué situación está ahora el teatro, viendo que la gente no puede acudir a ver nada, estamos confinados en nuestras casas. Me gustaría saber el mundo del teatro, ¿cómo lo está viviendo?
Pues mira, la situación del teatro estaba muy bien porque habíamos recuperado mucho y teníamos ya unas buenas temporadas, hasta que el jueves pasado tuvimos que echar el cierre a todos los teatros, y ya el viernes se echó el cierre a todos los teatros de España. Es decir que con la misma situación que están viviendo otros sectores de la industria de nuestro país. Es decir, lo hacemos de una forma evidentemente solidaria, porque no nos queda más remedio, porque la situación que está viviendo el país es muy, muy dura. Y cuando hay muertos y la salud está en juego, evidentemente todas las medidas que se están tomando son necesarias. Lo que pasa es que esas medidas afectan de una manera al mundo de la cultura de una manera muy, muy grave, porque al cerrar los teatros no hay ni ingreso. Entonces, todo el mundo, hemos tenido que empezar a hacer ERTEs, cerrar empresas, y bueno, la situación es muy difícil. Yo tampoco quiero llorar mucho, porque creo que hay que mirar al día de después, al día, ¿qué vamos a hacer para solventar esta situación? Creo que es clave que una vez el país haya sanado, es decir, que se haya curado de esta epidemia, que yo creo que nos ha tocado vivir un momento, yo creo que a todos los que estamos ahora hablando en estos momentos, yo por lo menos nunca he vivido una situación de estas características en mi vida.
Jamás.
No sé si vosotros tampoco, me imagino que tampoco.
Sí. Jamás, no, es algo que no lo conocíamos y nunca pensábamos que lo íbamos a conocer.
Exacto. Creíamos que era de la, vamos, de las películas, una ficción, ¿no?
O el caso de guerra. Mira,
yo dirijo el Teatro Latina desde que compramos el Teatro Alina Morgan hace ya 10 años, en el 2010. Y me acuerdo que personas como Fernando Fernán Gómez o la propia Alina Morgan me contaban que el teatro en Madrid ni en la guerra civil se había cerrado. Es decir, que estamos viviendo también un momento histórico, porque en una guerra en Madrid había teatro, con bombardeos, con los aviones bombardeando las casas, a las familias, y había teatro.
El teatro no paraba.
En esta situación estamos viviendo una situación muy, muy grave.
Fíjate que, claro, estamos diciendo que a lo mejor hay personas que incluso tenían las entradas cogidas con mucha antelación, y ahora de repente se cancelan los espectáculos, se suspenden, y ahora que la gente
pues
está
reclamando... Pues lo que estamos haciendo es lo siguiente. Sí. Explicamos a la gente que pueden cambiarlas para otras fechas o para otro espectáculo que esté más adelante, o devolverles las entradas, evidentemente. Los espectadores que quieren la devolución de las entradas, lo primero que hacemos es devolverlas, porque es nuestra obligación. Pero intentamos, sobre todo por dar alternativas, porque creemos que esto, evidentemente no va a durar 15 días, va a durar mucho más. Yo creo que hasta primeros de mayo esto no vamos a abrir telón, porque a este paso las cosas están como están, y es mejor ser claros y sobre todo que el gobierno tome medidas, porque no solo va a ser el sector de la cultura el que esté cerrado, sino otros sectores. Entonces, es verdad que hay que tomar otras medidas, y de hecho la gente de la cultura estamos ahora trabajando para llenar de contenidos las redes y las televisiones y demás, pues no nos olvidemos que gracias a los medios de comunicación estamos comunicando muchísimas cosas, y a través de las redes estamos poniendo obras de teatro, conciertos, espectáculos de danza, óperas, exposiciones. España tiene un caudal de cultura inmenso, pero eso es gracias a que hay estructuras por detrás, públicas y privadas, que han sido capaces de producir. Entonces, una de las claves para que esto no se corte es la ayuda de las administraciones, es decir, en un periodo corto, hasta que se solucione, para que ninguna empresa se cierre y ningún trabajador de la cultura vaya al desempleo.
Qué duro escucharte, Jesús, cuando estábamos hace nada meses viviendo un momento, nos lo has contado, un momento dulce para el teatro, un despertar de la voluntad de la gente de querer ir al teatro, de no perderse absolutamente nada. Pues hemos pasado a esta otra situación que nadie imaginaba. Y deseo que pase cuanto antes, Jesús, de verdad, a ti y a todas las personas del mundo del arte y del mundo del teatro en concreto. Así que, de verdad,
sí, del mundo de la cultura, Nieves, es que somos...
Sí, es cultura, exacto.
El mundo de la cultura el año pasado dio de comer a 720.000 familias. Es la cuarta fuente de ingresos del Producto Interior Bruto. No es la décima, no, la cuarta, que junto con el turismo, que es la primera... forman, es decir, son dos puntos capitales de la economía de nuestro país, del ocio, del entretenimiento, de la cultura. Y yo, una de las cosas que estos días estoy diciendo mucho, es que me apetece mucho volver a la normalidad. Es decir, a salir del trabajo y que la gente se tome unas cañas, vaya al teatro, vaya a un concierto, coja un tren y se vayan a hacer turismo, que los hoteles se llenen, que los restaurantes se llenen, que las terrazas se llenen, que los bares se llenen, que todo, que la vida, que la cotidianidad vuelva a nuestras vidas.
¿Qué razón tienes, Jesús? Pues nuestro apoyo y nuestro abrazo virtual, porque ahora también los abrazos y los besos tienen que ser virtuales. Así que, Jesús, un apretón fuerte, un abrazote fuerte para ti y desearte lo mejor para el futuro. Ojalá esto dure poco, para todos, por nuestra salud y también por tantísimas familias. Has dicho 720.000 familias que viven de esto.
Sí.
Un abrazo, Jesús. Claro, Juan Carlos.
Como tiene muchos cargos, es un hombre que trabaja mucho, Por eso quizá a lo mejor no es padre, porque si
no le ha dado tiempo.
Pero está haciendo una grandísima labor.
Que la gente que trabaja conmigo son como mis hijos, y tengo muchísimos hijos.
Pero estás haciendo una gran labor, y hay que decirlo públicamente, para que las administraciones públicas, la central, el ministerio, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento sean conscientes. Y una frase que ha dicho la ministra de Cultura alemana, hacerla nuestra, la cultura, el ocio, el teatro, la música, no es nada que no merezca la pena. Yo creo que si algo tenemos en España es cultura y teatro, muchísima, ¿no? Yo creo, y por aquí y lo digo además rotundamente, que nuestros políticos crean en la cultura española, que es muy grande y de las mejores del mundo.
Exacto, pues Jesús Cimarro, todo nuestro afecto y nuestro cariño. Seguiremos hablando en los próximos días.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables.
Comunidad de Madrid. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Porque somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días, Madrid.
Pues vamos a pedirles a ustedes que nos digan qué sintió usted cuando fue padre y vio a su hijo por primera vez, y también si usted es hijo y le debe mucho a su padre y le quiere decir algo, pues aquí nos tiene. Antes, Charo Carracedo, imbuida en este espíritu paternal, junto a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ahí sigue, vamos a felicitar lo primero, Charo, a los Josés, ¿no?
Hombre, claro, buenas tardes a todos. Tenemos que felicitar a los Josés o Pepes, claro. Y también a las Pepas, que también sí. Hay María Josés. Pues mira, yo el primero que quiero felicitar siempre es a José Coronado, Para mí es que es especial, yo tengo que decirlo. Pero luego hay muchísimos famosos que se llaman José, y todos los Josés, por supuesto, aunque no sean famosos, que merecen nuestra felicitación.
Claro, pues mira, que sí. Compañeros nuestros de claro. Televisión, por ejemplo, ¿no?
Pues también. Mira, José Ribagorda, que es presentador de las noticias en Telecinco, ya amigo vuestro, por supuesto. O José Ortega Cano, que ahora está muy de actualidad porque su mujer está participando, ya sabéis, en este programa loco que hay en una isla. A José Andrés, el supercocinero que triunfa en Estados Unidos. Julio José Iglesias, hijo del gran cantante. Tenemos a José Bono, a María José Cantudo, a José Tomás, a José Sacristán, a Pepa Aniorte. Y luego, mira, alguno, por ejemplo, que no se llama José oficialmente, aunque su verdadero nombre sí incluye José, como Ricky Martín, que en realidad se llama Enrique José Martín. Así que también a él le felicitamos.
Esto no lo sabíamos. Hay muchos Josés en el mundo del teatro, Juan Carlos. Un montón, un montón. Bueno, aprovechando que estamos hablando del Día del Padre, bueno, vamos a decir también a los que van a ser pronto padres, ¿no, Charo?
Bueno, tenemos un montón, ahí sí que hay una lista buena, ¿eh? Está Albert Rivera, que va a ser padre por segunda vez, aunque su pareja Malú será madre por primera vez, pero él va a ser padre por segunda vez. También felicitamos ahí al marido de Inés Arrimadas, que será padre también, a Sergio Ramos, que está esperando ya su cuarto niño. Y luego hay noticias nuevas como Cristian de Hanover, que es hijo de Ernesto de Hanover, a quien todos conocemos porque estaba casado con Carolina de Mónaco, que va a tener mellizos, es decir, que va a ser el tercer y cuarto nieto de Ernesto de Hanover, que Carolina le gana porque tiene 7 ya.
Claro, fíjate que dentro tú hablas de la familia de Mónaco, la familia real, y hoy hemos conocido que Alberto II está infectado de COVID-19, del coronavirus.
Fíjate, sí, es verdad.
Así que también ha sido una sorpresa, ¿no? Y aún así dicen que sigue adelante y que sigue trabajando.
Mira, y él ha sido también padre de mellizos, o sea que también tiene 4 hijos, pero los, digamos, que viven con él y con su esposa Charlene y que son herederos en el Principado, pues son los 2 mellizos que tuvo con Charlene. Federico y Marie Donaldson tienen 4 hijos, pero 2 de ellos son mellizos también. O sea que hay muchos niños, muchos mellizos, muchos padres como locos que pronto serán padres de nuevo y que están muy emocionados, claro.
El rey
hay
de
otros
Nepal,
que acaban de serlo.
No, acaba de ser papá.
El rey de Bután, efectivamente, que te lo puse mal ahí, es el rey de Bután, ha sido padre hoy, sí, es fallo mío.
Vale, bueno.
Mira, hoy él ha hecho un comunicado que dice que comunican felizmente el nacimiento de su segundo hijo, que ha nacido esta misma mañana, y para ellos es el día 25 del primer mes del año de la rata.
Vaya.
Bueno, ¿cómo te quedas? No está mal.
Lo de la rata.
Es su segundo hijo, pero no han querido decir si es niño o niña. Esto se apunta a la boda de los famosos.
A mí el año de la rata no me está gustando, ¿eh?
¿A que
el
no?
Año de
¿a
la
que
rata.
No.
Este año
no.
Nos está...
Es que no. Lo de la rata, de verdad, yo creo que había que retirarlo de... No sé si conseguir...
Sí.
Yo creo que lo que no vamos a conseguir nunca echar a las ratas. Dicen que si el día que la humanidad desaparezca, la rata continuará aquí, ¿no? Pero mira que estar en el horóscopo la rata...
Bueno, en Bután no lo sé, porque es el país más feliz del mundo, ¿eh? Que ellos miden, como nosotros el Producto Interior Bruto, pues ellos el índice de la felicidad de la gente.
Anda.
Y dicen que es el país más feliz del mundo. Bueno, no sé.
Bueno, nosotros bueno. También lo teníamos bastante alto hasta que ha surgido
que
todo
sí,
esto.
Y sin ratas.
Sí, 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 efectivamente.
Sí, la verdad.
Oye, más famosos que estos días...
y que han sido padres recientemente.
¿Sí?
Bueno, que han sido padres recientemente. Esta ha sido una sorpresa que hoy, y vamos, que yo lo he descubierto hoy, porque lo he leído, porque él lo ha hecho oficial. Es Jaime del Burgo. Recordáis que estuvo casado con la hermana de doña Leticia, con Telma, y que fue, bueno, pues una boda sorpresa, que se casaron un poco medio oculto. Bueno, luego se separaron, realmente no llegaron a vivir juntos. Él rehizo su vida por su cuenta, por otra parte, y hace 3 meses o cuatro meses, me parece, ha tenido una niña con una joven que es abogada de origen sueco. La niña se llama Ula, ellos viven entre Suiza y Estados Unidos, y la verdad es que está muy feliz y muy enamorado.
Bueno, nos alegramos un montón.
¿Cómo te quedas? Oye, pues fenomenal,
me
¿no?
Me quedo loca.
Claro,
oye,
vamos a contar buenas
años?
Noticias, porque ya hay tanto que es que vamos a contar lo bueno. Pues mira, hoy otro de mis favoritos, de verdad, Bruce Willis.
¿Sí?
Bruce Willis cumple 65 años y sigue magnífico. Y estos las estrellas que cumplen años ya, los 60 de ahora son los 20 de antes.
¿Cómo que las
están
estrellas? Y los que no somos estrellas, los que no somos estrellas y tenemos 61, no estamos tan mal.
No, no, estás fenomenal. Ya tienes un aire a Bruce Willis, no creas.
¡Ay, cómo te quiero!
Ana Obregón cumple estos días,
Mañana cumple 65 también. Podemos felicitarla por su cumpleaños y darle muchos ánimos, que se ha trasladado a Barcelona para seguir un nuevo tratamiento para su hijo. Y bueno, pues todo irá bien.
Segurísimo.
Hoy cumpleaños también Úrsula Andrés, que cumple 84.
Madre mía.
Bueno,
eso sí que se llama conservarse bien, ¿eh?
Y está magnífica, recuerda que hace casi 60 años fue la primera chica Bond. Y aún acuerdo, sigue, ¿eh?
Me acuerdo de
estupenda.
Úrsula en bikini, que era como muy salvaje, muy racial.
Sí, era sí, saliendo del agua, saliendo por de la playa. Efectivamente. Bueno, magnífico. La verdad.
Bueno, pues tenemos que ir concluyendo porque hay muchos papás que quieren entrar en directo, así que dime, creo que hoy ha habido famosos, oye, que se han felicitado a sí mismos, esto es fantástico.
Se felicitan, ponen una foto con sus hijos y además, si pueden, también una foto con sus padres. Mira, Fernando Verdasco ha puesto una foto con su pequeño y luego otra foto con su padre. Bustamante con su niña, por supuesto. Kiko Rivera ha puesto una foto de sus tres hijos. Bueno, Ezequiel Garay, la verdad es que ha puesto una foto de su mujer con mascarilla, eso es que es el futbolista que tiene también, que ha dado positivo. Y su mujer, Tamara Gorro, ha publicado la fotografía con los dos con la mascarilla, besándose a través de un cristal. Bueno, pero muy sonrientes, o sea, transmiten mucha positividad, la verdad. Messi se ha colgado una foto sin barba, se ha afeitado. Y bueno, Carlos Sainz se ha felicitado él a sí mismo, su hijo también ha colgado su propia foto y luego pues Amelia Bono también ha felicitado a su padre, Manuel Martos ha felicitado a Rafael y luego también se ha felicitado a sí mismo porque tiene cuatro niños, o sea que no está mal.
En fin. Bueno, Charo Carracedo, que un abrazo muy fuerte, que gracias por contarnos tantos papás en las redes que se felicitan unos a otros.
Bueno, y fíjate que te iba a decir que el Día del Padre en realidad lo que ha tenido es una madre, porque la autora de en España era una maestra de escuela aquí en Madrid. Yo no sé si conoces bien la historia.
No, pero la podemos contar... Claro, o sea, ¿quién fue? Dame el nombre.
Pues mira, ella se llamaba Manuela Vicente Ferrero, daba clases en un colegio de Madrid y daba clase a niñas. Y los padres de ese colegio le dijeron, ¿por qué celebras siempre el Día de la Madre y no el del Padre? Y desde 1948, oye, en adelante que sigue, ella eligió el Día de San José porque le parecía que era el mejor padre que había.
Claro, sí, también bueno, se acuerda de San José, el padre de Jesús y esposo de la Virgen.
Charo Carracedo, que muchas gracias, que se nos acumulan las llamadas. Adiós, 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 amiga. Y ahora esta música que va a sonar, pues ya es para el primer papá que tenemos al teléfono.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
Pues Juan Carlos Pérez de la Fuente, que vamos a recibir a padres, que
bonito,
queremos saber. Enseguida volvemos al teatro y nos
sí,
han quedado
no te preocupes.
Obras de teatro, pero tenemos a Constantino Mediavilla.
¡Hombre, hombre!
Le saludamos y le felicitamos. Hola, papá, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Qué felicidad escuchar esto y escuchar felicidades, ¿no? Ahí en el confinamiento.
Es en el confinamiento, claro. ¿En qué te cambió la paternidad? Cuéntanos.
Pues, bueno, yo creo que ese acontecimiento único que nunca olvidas y que tienes presente a diario, ¿no? Es decir, que cada minuto de tu vida, desde que te enteras que vas a tener un vástago, pues asumes que debes algo más al mundo, ¿no? Y te entregas. Yo creo que cuando la entrega es recíproca, pues fíjate, eso ya se convierte en el no va más, ¿no? Cuando tienes la suerte de tener un hijo que te cambia...
Es tu caso, ¿no?
Que es mi caso, que solo tengo uno, además. Que no me hubiera importado tener 40 o 50, pero... No, yo soy así.
Hombre, tampoco te pases. 40,
no, sí,
50,
sí,
por
sí,
Dios,
sí,
tendrías
sí,
que trabajar
sí.
Muchísimo más de lo que trabajas, que es mucho.
No, estoy convencido que eso te daría a ti para una grandísima puesta en escena.
Esa obra no se ha hecho. 40 o 50, ni más ni menos. Por ejemplo,
Constantino, el de los 40.
El de los
40.
Fíjate.
Podría ser de Benito Pérez Galdós.
Hombre, te recuerdo que hubo quien tuvo 100.000 hijos, ¿no? Los de
San Luis.
Los de San Luis. O sea que, en fin, pues... soy exagerado, pero no tanto.
Constantino, ya sabes que hay algunos hijos muy discretos que no les gusta salir. Es el caso de Roberto, que él es psicólogo, que está haciendo una gran labor, la verdad, hay que decirlo, y que, en fin, que nos ha dejado un mensajito para ti, a pesar de los pesares. Pues mira, ¿lo quieres escuchar, Costan?
Qué cosa más rara, Nieves, que Roberto haya accedido a hacer alguna cosa así. Vamos a ver, vamos
pues
a ver.
Pues vamos a ver qué dice sobre su padre. Adelante, adelante, Roberto.
Yo no puedo hablar de ser padre, pero puedo hablar de ser hijo, que está muy bien. Y está muy bien, en mi caso, gracias a dos personas. Una es mi madre y la otra es mi padre. Así que en un día como hoy, pues te mando un abrazo enorme, papá. Te quiero mucho.
Pues ahí está Robert diciendo a este padre al que queremos todos tanto aquí.
¿Cómo le ha costado?
Qué bonito. Dime una cosa, Constan, se te están saltando las lágrimas.
Sí, claro.
¡Ay, qué tierno! El amor es lo más hermoso y la obra más perfecta, cada uno desde su profesión, que podemos hacer es tener un hijo. Yo se lo digo a los actores y actrices, la mejor interpretación de vuestra vida es tener un hijo o una hija.
Y luego todos hemos sido hijos de un padre y sé que Constantino lleva y tiene entre las muchas fotos que utiliza para su WhatsApp, una con su padre, que es muy graciosa verle de chiquitín.
Sí, es cierto, yo también fui pequeño, incluso hubo una temporada en que tuve pelo. Y mi padre murió muy joven, porque murió con 47 años y tenía yo pues 16 años, ¿no? Y he de decir que eso que se cuenta, que siempre recuerdas a tu padre y que no pasa un día sin que te acuerdes de él, pues a mí no me deja de parecer una metáfora, ¿no? Pero posiblemente es de las metáforas más certeras que hay en este mundo, ¿no? No hace falta acordarse todos los días de su padre o de tu padre, de cuántos padres ahora que no están y que habrá muchísima gente que les esté echando de menos, para metafóricamente acordarte cada día, aunque solo sea un minuto, de tu padre, ¿no? Y a mí me pasa eso con el mío, que por cierto se llamaba Constantino también y era bombero, ¿eh? Que esto hay que decirlo.
Mira, mira, esto hay que decirlo. A ti, a tu padre y a tu hijo, te dedicamos este fragmento del poema A mi padre, de Pablo Neruda, que nos trae Begoña Tormo. Adelante, Bego.
A Dios doy gracias por ser mi padre, por tus reproches y consejos, por el bien que me enseñaste y de mi ser siempre cuidaste. Por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría, porque amas la verdad, justicia y rectitud en demasía, por ser mi padre amado y enseñarme la caridad.
Pues Constantino Mediavilla, un beso muy grande, gracias por compartir con nosotros este momento hablando de la paternidad.
Gracias, Nieves, y yo sé que tú también hoy estás honrando a tu padre.
Sí, señor, voy con una corbata de él puesta, con eso te lo digo todo. Me haré una fotillo para colgarla en las redes.
Y ojalá pase algo, como decía esta canción, a mí me parece que preciosa y gracias por elegirla, de Silvio Rodríguez, estando como estamos, y termino. Ojalá pase algo que le borre de pronto a este maldito coronavirus.
Gracias, Constantino Mediavilla. Estamos hablando de padres, Juan Carlos Pérez de la Fuente, y padres y teatro. Enseguida vamos con teatro. Más llamadas, pero nos ha quedado
alguno. Y hace poco tuvimos en el estudio y yo vi cómo os mirabais, porque hubo flechazo. ¿Entre quién?
¿Sí?
Entre Héctor Alterio y Nieves Herrero.
Ah, sí, Héctor, hubo flechazo,
sí,
¿tú
sí,
crees?
Sí, os miraste.
Pues sí,
era,
a mí me queda muy bien.
¿A que sí?
Sí,
porque
sí,
es un maestro,
sí, sí, sí.
Pero y es un eterno padre. Bueno, pues hace poco, también en un teatro de Jesús Cimarro, en el Teatro Bellas Artes, representaba precisamente el padre de Florian Zeller. El tema era el de la vejez, el de la demencia senil a través del Alzheimer. Una tragicomedia, porque había dolor, pero había también humor. Dijimos ayer, y lo vamos a repetir hoy, que por mucho dolor que haya en la vida, el humor es un gran aliado del dolor. Fíjate, quiero tener rápidamente pensar en Torquemada. La vamos a llevar este año al teatro. Torquemada era el cerdo, el odioso, era un los primeros banqueros, los usureros, ¿no?, de Benito Pérez Galdós. Bueno, pues hemos Ignacio García May ha hecho una versión de Torquemada. Torquemada tiene es padre y tiene un hijo que se llama Valentín. Es superdotado. Se pone muy enfermo y se muere. Con la enfermedad de su hijo, él se humaniza. Y aunque a la muerte de su hijo se vuelve todavía más animal, ¿no? Pero es curioso cómo la paternidad humaniza al ser humano.
Sí, antes señor, hablado... vamos a quedarnos ahí. Sí. Vamos sí, a quedarnos sí, ahí. Nos quedan dos más, o tres, o muchas más, porque tu cabeza muchísimas es infinita. Más. Pero mira, vamos a poner el sonido de un violín. Don Pepe, saludos y muy buenas tardes, Pepe Brías.
Hola, buenas tardes, Nieves.
¿Quién está sonando?
A mí me suena que un señor con mucho pelo. Puede
Ara
ser
Malikian.
Ara Malikian.
Efectivamente.
Yo creo que es el vals a su hijo Cairo.
Bueno, has elegido a Ara Malikian en este Día del Padre. ¿Qué fue la paternidad para ti?
Uf, un cambio total. Yo creo que me puso los pies en el suelo, entre otras cosas. Porque ya pensaba no solo en singular, sino en plural. Y no es que antes no tuviera la misma sensación con mi mujer, pero con el niño cambió el tema. Cambió
el niño,
el tema.
Un niño, ¿no?
Un niño, sí señor.
Un niño. ¿Y qué pasó cuando le viste? ¿Qué ocurrió ahí?
Pues yo entré al parto y venía mal. Y entonces me acuerdo que eran las 8:25 de la mañana y me sacaron del paritorio y me dieron una cosa maravillosa a las 9:25. Y no supe qué hacer, no hacía más que mirarle, no sé, fue muy emotivo.
Pues esa cosita que tiene ahora, ¿cuántos años?
27, sino 27, pero te voy a dar un secreto.
Ya has
Mi hijo
perdido
cumple
la cuenta.
Los años el mismo día que tú.
Anda, pues nada, no digas el secreto. Voy a recibir a Nacho, que está escuchándote. Hola, Nacho.
Hola, buenas tardes.
Nacho, ahí tienes a tu padre.
Buenas tardes.
Es el día para decirle algo. Eso que has querido decirle siempre.
Muchas felicidades, papá. Te digo con una lagrimilla en el ojo. Emocionado, hombre.
Pequeñita, sí, pero ahí está.
Pequeñita, pero a verla, Ayla.
Sí, bueno, como las bellas. Sí.
Dime así, ya que la radio está siendo testigo de este momento, ¿qué le quieres decir a tu padre? Que a lo mejor, oye, como estáis en esta edad tan mala, adolescente mayor, ¿verdad, Juan Carlos?
¿No?
Que hay una edad en la que no decimos a nuestros padres que les queremos, ¿sí o no, Juan Carlos? Sí.
Esa es la clave, que nadie se lleve, que te quedes con la mala sensación de cuando ya no estén, y no le dije te quiero. De verdad que a veces lo decimos demasiado fácilmente, en ocasiones, con amigos, pero mira que a veces nos cuesta con los padres. Decirle te quiero, te quiero, te quiero, ¿de cuántas maneras se puede decir? Infinitas.
Bueno, pues Nacho, queremos una nada más.
Pues mira, se lo voy a repetir por segunda vez en el día, porque esta mañana se lo he dicho antes de salir de casa. Así que se lo digo otra vez, yo te quiero mucho, papá.
Joder.
Ese joder ha sonado muy bien, ¿eh?
¡Qué emoción!
Nieves, haces encerronas.
Bueno, nada, querido Pepe, gracias por participar tanto en el programa. Nacho, gracias por este esfuerzo, que sé que a los hijos esto no les gusta nada, sobre todo ya es que son mayores, tienen 27, 28 años. Nacho, gracias.
Feliz día a la madre también, un poco, ¿no? También, feliz día a la madre también. Igualmente.
Pero ahí ya te llamamos en otro momento, ya en mayo, ¿vale?
Bueno, yo te lo digo por ti.
Pues muchas gracias, Nacho.
Nada.
Gracias. Ay, querido Pepe, un beso muy grande. Que suene Ara Malikian para Pepe y tantos Pepes. Venga, felicidades dobles. Venga. Pues seguimos, tenemos a Miguel. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Miguel, felicidades, que eres papá.
Bueno, muchas gracias, algo me tocará por el padre, no por el nombre, pero por el padre sí.
Claro que sí, estamos poniendo apellidos, no hemos dicho nada más que el nombre propio con el que nos llama habitualmente Miguel. Miguel Zavala, tienes un niño entonces, ¿no?
Sí, un niño ya mayor, claro, ya no es niño.
Ah, ¿cuántos años tiene?
Pues tiene 35.
Ah, 35.
Sí, sí,
dime 35. Una cosa, ¿qué pasó cuando le viste por primera vez la cara?
Bueno, eso fue emocionante, porque además estaba así boca abajo en su cuco, en el hospital. Bueno, fíjate, lo primero, porque yo no asistí a parto porque, no sé, no me dejaron en aquel tiempo el doctor, entonces no asistí a parto, yo estuve esperando en la habitación. Pero cuando vino la enfermera con el bebé, yo pregunté, ¿es niño o niña? Dice, niño. No, no, me dijo, vamos a verlo. Entonces le quitó la mantita, la toalla, dice, tenía pilila, dice, es niño. Bueno, y yo lo primero que pensé, ya puedo jugar al fútbol con él. O, no sé, se me ocurrió lo primero, ya ves tú, que con ser niña también puedo jugar al fútbol.
Claro.
Qué tontería, ¿no? Pero no sé, me gustó que fuera niño. Y después ya le vi y dice, uy, si tiene los padrastros como yo mordidos, como se lo podía haber mordido dentro de del útero de la madre.
O sea, igual, decías, igual es que mío, yo, es mío, igual que yo.
Igual lo mismo, era una fotocopia. Nada, me alegré muchísimo. Es un momento emocionante que no se olvida en la vida, el primer momento.
Pues vamos a ver en el segundo momento, a ver qué nos dice Miguel Junior. Miguel, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Aquí tienes a tu padre para decirle lo que has querido decirle siempre y no has podido o no has querido.
Bueno, lo primero, claro, que muchas felicidades. Y segundo, que él ya lo sabe y se lo he dicho muchas veces, que siempre, pues que siempre ha estado ahí, que muchísimas gracias por su apoyo incondicional.
Bueno,
¿y eso?
Bueno, Miguel se ha quedado, que ya no está.
Se ha quedado mudo.
Sí, estoy.
Sí.
Bueno, pues tiene que ser muy bonito el escuchar que a uno le quieren, ¿no?
Hombre, ya lo
por
creo. Y yo le tengo que dar gracias a él también por ser tan tan noble, tan cariñoso, en fin, lo que sé. Es el mejor tipo del mundo.
Qué bueno.
Todo es heredado de él.
Te puedes encontrar en la vida, ¿qué va a decir un padre?
Todo ha sido heredado de él. Así que
es la mejor persona.
Muchas gracias a los dos Migueles. Es un lujo que hoy, en este día donde estamos hablando tanto de la crisis sanitaria, también, ¿por qué no darnos un respiro hablando de padres y de hijos? Un abrazo, pero enorme a los dos. Gracias.
Un abrazo, adiós.
Gracias. Bueno, nos ha puesto Jorge. Este di papá, ¿es posible?
Qué bonito.
¿Tú te acuerdas de esto?
Hombre, que sí me acuerdo.
Ay, bueno, pues vamos a recibir a la última llamada que tenemos preparada. Mientras nos llega, hay que decir que tú querías hablar de esa gran familia, de la familia y uno más, la familia bien, gracias, la familia 30 años después.
Sobre todo,
¿no?,
de un hombre importantísimo en las tablas y en el cine y en la televisión española, don Alberto Closas, que interpretaba a Carlos, el padre de familia, que tras la muerte de su mujer, Marcela, tiene que mantener a una numerosísima prole, huyendo de todo tipo de peligros y de acosos de las señoras, incluso de la secretaria. ¿Cómo estaba aquel Alberto Closas, a quien tuve el honor de dirigir en su última obra de teatro?
¡Qué maravilla! Pues mira, vamos a recibir a un gran padre de familia, como es Víctor. Hola, Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
te ha tocado, Víctor.
No pasa nada.
Víctor, felicidades por...
Muchísimas gracias.
por este día. A mí me encanta felicitaros a los padres también, que os incorporáis desde luego a la educación de los hijos ahora con una intensidad. Dime una cosa, ¿qué sentiste al ver a tu hijo? ¿Tienes uno, dos?
Tengo tres.
¿Tres
sí,
hijos?
Sí, los mayores son mellizos, niña y niña.
Sí.
Y la pequeña, pues es otra niña, ¿no? Pero bien, la verdad es que van creciendo poco a poco y te vas dando cuenta un poco de que hay muchas cosas tuyas que están ahí, ¿no? Lo que decía Serrat, de esos locos bajitos.
Sí.
Pues tú te das cuenta.
Pues mira, uno de tus locos bajitos, Nicolás, te quiere decir algo. A ver, Nicolás, ¿qué nos quieres decir aprovechando que está papá en este último minuto de programa?
Pues quiero decirle que feliz día, muchas felicidades, papá, y que me encanta estar con él porque hace muchas cosas conmigo y me quiere, como a veces me ayuda a hacer tareas, son pocas, pero a veces también me gusta mucho cuando va con nosotros a ir a sitios, también me gusta cuando le guío.
¿Le guías?
Sí. Bueno, así como el Google Maps. Tú le preguntas la dirección y él te dice la carretera, te dice la salida que tienes que tomar, en el metro donde te tienes que poner, se lo aprende todo en tres dimensiones.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oye, qué emocionante es ver que tu niño eres tan importante, ¿no?, para él.
Sí, ¿no?, y ellos también son muy importantes para nosotros. A nosotros nos cambian un poco todo y la verdad es que te vas dando cuenta de que te dan más de lo que te quitan. Y poco a poco hay pequeños detalles que los vas recibiendo y dices, anda, mira.
Pues muchísimas gracias, de verdad. Un beso enorme. Te dedicamos esta canción a ti y a este peque Nicolás que viene pisando fuerte, Juan Carlos.
Uy, ¿de qué manera pisa?
Adiós.
Adiós a los dos.
Adiós. Que vaya muy bien.
Gracias, amigos. Bueno, pues homenaje a los papás, ¿no te parece? Llegó el momento de noticias, así que volvemos a la realidad.
Son las 6.